La Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida el 10 de diciembre de 1948, aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración se compone de 30 artículos donde se garantizan las libertades básicas para todas las personas. Los derechos humanos no deberían ser negociables, son propios de todas las personas, pero tras 60 años de la aprobación de la declaración, en la actualidad el neoliberalismo impide que los derechos humanos sean efectivos, al menos así lo piensa Gustavo Cabrera, coordinador latinoamericano del Servicio Paz y Justicia, que es un organismo internacional que trabaja desde hace 34 años por los derechos humanos y por la paz en 14 países del continente americano. Con él conversó nuestro compañero Carlos Flores de Aler y este es el resultado de esa entrevista.
Bueno, primero cabe aclarar que lo que se logró hace 60 años es una primera ratificación oficial por parte de los estados que en ese momento conformaban, digamos, un concierto de naciones agrupados en un organismo internacional reconocido por ellos mismos, de los derechos fundamentales que la humanidad había venido trabajando, luchando y promoviendo como derechos fundamentales para poder sobrevivir cada persona y cada pueblo, comunidad. En ese sentido, lo que hay es un reconocimiento de parte de los estados, en ese momento agrupados, de que esos derechos humanos existen, deben ser protegidos y deben ser promovidos por los mismos estados como una obligación en cuanto a la sobrevivencia de los mismos pueblos. Entonces lo que hay es un 60 aniversario del reconocimiento de parte de los estados. Los pueblos seguimos luchando para que esta realidad sea verdaderamente efectiva para los pueblos. Yo creo que la verdad, los estados, la mayoría de los estados actualmente, dice un dicho que también se repite en América Latina, que con lo que hacemos con la mano, lo borramos con el codo. Después de 60 años, las nuevas propuestas de la economía liberal, que ahora le llaman neoliberalismo, o la modernización con eficiencia, etcétera, han impedido que esos derechos humanos sean efectivos. Por ejemplo, la firma de los tratados de libre comercio a nivel internacional, la misma creación de la OMC como una propuesta que es continuada después de los 60, de las grandes rondas de comercio, por lo que nació la OEA, tiene supremacía sobre los derechos humanos. Y los tratados de libre comercio en este momento que se están suscribiendo con Estados Unidos, por ejemplo, de Norteamérica, o incluso los que están negociando con la Unión Europea y más allá, son tratados que de alguna manera dejan por fuera cosas fundamentales. Por ejemplo, los derechos laborales. Por ejemplo, son los derechos laborales los que nos ha costado tanta historia, tanta muerte, tanta lucha, ahora quedan sujetos a las realidades y los vaivenes del libre comercio. Por ejemplo, el tema de la ecología, los derechos al ambiente sano, que también están establecidos en la mayor parte de las constituciones, también quedan a la deriva frente a la voracidad de las transnacionales por el agua, por la tierra, por la madera, por las redes comunicaciones, que también tienen que ver mucho con problemas de vías de comunicación, no solamente las comunicaciones virtuales. Evidentemente quedan otros derechos fuera, porque dentro de los tratados de libre comercio, como la propiedad intelectual, los derechos al acceso a los servicios públicos básicos, al privatizarse la mayoría de los que ahora tenemos, con estos tratados de libre comercio. Entonces, lo que declaramos hace 60 años, lo que hace 30 y resto de años también la OEA declaró como la Declaración Interamericana de Derechos Humanos, que es conforme a esta misma declaración, queda borrada con el codo en virtud de que estos tratados de libre comercio, estas nuevas propuestas de la OMC, estas nuevas líneas de proyecto imperante actual, van masivamente a violar los derechos humanos. Ya no son las dictaduras las que impiden el ejercicio de la vida, ya no son las dictaduras las que secuestran, matan, desaparecen, sino que son los gobiernos establecidos legalmente, comillas, elegidos democráticamente, comillas, los que imponen una serie de políticas que de alguna manera, si no de todas, niegan de manera colectiva, niegan de manera masiva y violentan los derechos humanos. Derecho a la vivienda, al acceso a la educación, al acceso al trabajo, al acceso a la tierra, niegan la cultura a los pueblos indígenas, arrasan con las culturas de los pueblos indígenas para poder permitir que las transnacionales tengan agua, tengan el oro, tengan lo que está en las montañas y en los territorios de sus pueblos. Por ejemplo, no podemos decir que en este tiempo, también con ayuda de esta Declaración de los Derechos Humanos, podemos decir que ayudaron mucho estas declaraciones positivas, el reconocimiento de los estados, que de alguna manera los obliga y los pone, digamos, en evidencia cuando se violentan, que no respetan, por ejemplo, los fallos de las cortes internacionales, que no, en los mismos estados, que no respetan las mismas jurisdicciones, o que lerdean esa justicia internacional, donde ellos mismos son los que nombran esos jueces. O sea, hay toda una situación en que está pendiente el tema internacional de derechos humanos. Por ejemplo, este tema de la justicia, de la Administración Internacional de la Justicia de los Derechos Humanos, es un tema pendiente. O sea, se crean las declaraciones, los tratados como instrumentos y los mecanismos, como las comisiones de investigación, las observaciones internacionales de derechos humanos, las cortes internacionales de derechos humanos, pero son los mismos estados los que no les dan presupuesto a estos mecanismos, a estos instrumentos, no los aplican en sus estados, se niegan a reconocer la jurisdicción de las cortes internacionales, impiden que las cortes internacionales hagan sus verificaciones, sus informaciones, sus investigaciones, etcétera. Entonces, la justicia, la Administración de Justicia de los Derechos Humanos, en términos internacionales, como parte de este proyecto positivo, también es una cosa pendiente. O sea, hay reconocimiento del derecho, hay reconocimiento de la violación, pero no hay una efectividad y una, digamos, aplicación efectiva que realmente repare el daño, que haga, que reconcilie a la víctima, que de alguna manera también genere una especie de ejemplo que ejemplifique hacia las futuras generaciones y a los futuros gobernantes de que esos derechos verdaderamente son fundamentales. Es una cosa pendiente, el tema de la Administración de Justicia Internacional, el presupuesto, los mecanismos, el acceso a ello. Por ejemplo, en Centroamérica, con el famoso Acuerdo de Paz, que incluso le dio el premio Nobel a un presidente costarricense, que también ahora es presidente, que es uno de los que promueve ahora los tratados de libre comercio y que de alguna manera, predicando la paz de una manera, por otro lado, está predicando el borrar con el codo los derechos humanos a nivel colectivo y a nivel social, ¿verdad?, con el nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos. En esa época, cuando Centroamérica firmó la paz, fueron los presidentes, con sus gabinetes y sus sectores económicamente instalados, los que firmaron la paz. Los pueblos no participaron, que es otro problema que tienen estas declaraciones de derechos humanos. Pero los pueblos no participan de las decisiones de esa paz de Centroamérica. Entonces, se recogieron las armas, se impidió un proceso de avance de los derechos humanos, supuestamente mediante un acuerdo de paz con comisiones de diálogo y de reconciliación, pero después, 20 años después, 25 años después de los acuerdos de paz, las mismas causas que le dieron origen a las guerrillas y a las guerras internas de América Central siguen vigentes. No solo eso, se han desarrollado otros procesos. Por ejemplo, la militarización y la remilitarización en América Latina es un proceso que avanza a la par de los proyectos de libre comercio. Entonces, en lugar de avanzar en mejorías, en condiciones de libertad, de participación, de acceso, estamos avanzando en fortalecer un proceso que disminuye derechos, pero además militariza, o sea, impone por la fuerza, por los proyectos que se quieren hacer. Y en América Central, por ejemplo, en por lo menos en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, comisiones de la verdad y comisiones de reconciliación se desarrollaron, se crearon leyes específicas para buscar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad en los tiempos de las dictaduras. En América Central, con el acuerdo de paz, ese tema quedó vedado, quedó paralizado. Se hicieron algunas comisiones, se hicieron algunos informes, pero no hay una voluntad política de esos mismos que firmaron la paz por entrarle al tema de la impunidad de los más de 200.000 muertos, desaparecidos y torturados que hubo entre Guatemala y Panamá incluso. Incluso estábamos hablando de Panamá. Costa Rica es una excepción, ¿verdad?, por el tema de que no participó directamente, pero sí recibió en su suelo a mayoría de refugiados de todos estos países víctimas de la guerra interna. Entonces, ese tema de la impunidad es un tema pendiente. Es un tema pendiente a la par del tema de Administración de Justicia, el tema de los pueblos indígenas, que es un tema que, aunque hayan ratificado el convenio 169 de la OIT y hayan ratificado otros instrumentos internacionales, la mayor parte de los países y de los estados, en este caso, no aplica el convenio 169, no hace leyes específicas para proteger a los pueblos indígenas y más bien continúa la violación y el arrebato de los derechos, las tierras y la cultura de los pueblos indígenas. Y este tema de la impunidad, por supuesto, sigue siendo un tema de primer orden, ¿verdad? No puede haber democracia, no puede haber justicia, no puede haber paz si no hay un reconocimiento de los responsables de las violaciones a los derechos humanos, políticas o económicas o sociales. Y ese reconocimiento implica una responsabilidad, que implica reparar los daños a esas víctimas, ya sean pueblos o personas que sufrieron esas violaciones de derechos humanos. Y esa parte, los estados, todos, la mayoría de ellos, si no todos, están en la lista oscura de la humanidad, en la lista negativa de la humanidad con respecto al tema de la impunidad. Es otro tema pendiente en América Latina.
Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos.
Era Gustavo Cabrera, coordinador latinoamericano de la organización no gubernamental Servicio, Paz y Justicia.